Y ahora al punto cuarto. Y ahora le va a hablar a Luisa de los vacíos que hay en Dios y en la criatura. Dice, pero ¿cómo puede haber vacíos en Dios y en la criatura? Como estamos hablando de voluntad, acto de voluntad humana, pues claro, muchas veces le habla de los vacíos en la criatura, pero es que hay en los vacíos, tanto en Dios como en la criatura, hay un vacío bueno y un vacío malo, tanto en Dios como en la criatura. Hay una visión, una lectura, se la voy a leer porque es que, para que vean el vacío en Dios. La divina voluntad, desde toda la eternidad, bueno, de toda la eternidad sacó de sí, él dice, yo puse fuera, vamos a decir, un vacío bueno, si Dios es amor, ¿no? Y lo tenía todo contenido en sí, entonces las relaciones ad intra, él ahora las quiere poner fuera, y al poner fuera lo crea todo, crea el universo y todo eso, y entonces al crearlo todo, él crea un vacío en la creación, y ahí mete la creación. Ese vacío es bueno, lo creó para la creación. Dice, pues en las criaturas yo he creado un vacío, bueno, y un vacío que es el vacío de las criaturas en el alma, ese vacío, pero es bueno, no es malo, es para hacer, para contenerme a mí, con todo lo que yo he sacado de mí para la criatura. Dios ha sacado de sí para ti un número, vamos a decir, de vidas divinas, de vida, esas vidas divinas, ¿se acuerdan? De vidas divinas para encerrarse en ti. Tiene él, y por eso dice, toma, toma, toma todo lo que quieras, porque yo he sacado muchos para ti, y además un número determinado. Entonces, ha creado un vacío, vamos a leerlo. Dice Jesús, ahora hija mía, ¿tú ves este gran vacío en el que tantas cosas cree, ya el universo? Pues el vacío del alma es más grande aún. Aquel debía servir para la habitación del hombre, es decir, el universo, la tierra, todo para la habitación del hombre. El vacío del alma debía servir para habitación de un Dios. Fíjense ustedes, no debía pronunciar por 6 días mi fiat, como al crear el universo, sino por cuántos días contiene la vida del hombre, y tantas veces por cuántas, nada, que no debía, cuando creó la creación, dijo 6 fiat y punto, ya estaba hecho. Bueno, una manera de hablar, porque lo hizo todo de golpe, recuerden. Dice, pero al hacer a la criatura, poniendo a un lado su querer, o sea, quitando esta, la intención humana, ella hace obrar el mío. Por tanto, debiendo mi fía hacer más cosas que las que hizo en la creación, quería más espacio. Por eso dice que nuestro vacío interior, que él ha creado, es más grande que el del universo. Pero, ¿sabes tú quién me da campo libre para llenar este gran vacío del alma, que no es el malo? El malo es donde no está Dios, el obrar humano, en los actos de voluntad humana, ese sí. Quien vive en mi querer. Ahí, cuando vivimos en el querer, mis fiat son, como no hemos visto el fiat, no terminamos de comprender, pero no importa, la acción de Dios, vamos a decir. Son dichos repetidamente, cada pensamiento es acompañado por la patencia de mi fiat. Y oh, cuántas estrellas adornan el cielo de la inteligencia del alma. Sus acciones son seguidas por mi fiat. Y cuántos soles surgen en ella. No un sol, como en la creación nuestra, muchos soles, metafóricamente hablando, ¿sí? Pero son soles de vidas divinas. Es metafórico, pero no tanto. Son vidas divinas, que le llama soles. Sus palabras, investidas por mi fía, son más dulces que el murmullo de las aguas del mar, donde el mar de mis gracias corre para llenar este gran vacío. Y mi fía se deleita en formar las olas que llegan hasta más allá del cielo y de él desciende. Es decir, te estás dando cuenta de que es infinidad de cosas que está encerrando en nosotros, en todo, en las palabras, en los gestos. Mi fía sopla sobre su corazón y de sus latidos forma incendios de amor. Es que la criatura nos volvemos amor, pero fue el amor divino, manifestado y encerrado de infinitas formas y maneras, porque Dios es infinito. Mi fía no deja nada, inviste cada afecto, las tendencias, los deseos. ¿Se dan cuenta? Nosotros no lo hacemos, no luchamos contra las malas tendencias, nos metemos en la divina voluntad y ella los corrige. Afectos, tendencias, los deseos, y en ellos forma las más bellas florituras. ¿Cuántas cosas no obra mi fiat en este gran vacío del alma que vive en mi querer? ¡Oh, cómo queda atrás toda la máquina del universo! Imagínense, está y esto que está, como yo decía un día, todavía descubriendo más agujeros negros. Pues aquí, ¿Cómo queda atrás toda la máquina del universo? Los cielos quedan estupefactos y miran temblorosos al Fiat omnipotente, obrante en la voluntad de la criatura, y se sienten doblemente felices. ¿Ven cómo estamos todos en comunicación? Cada vez que este Fiat obra y renueva su potencia creadora. Así que están todos atentos en torno a mí. La creación entera, ¿eh? Los santos, todo el mundo, en torno a mí para ver cuando mi Fiat es pronunciado. Está todo el mundo pendiente de este café, de que ustedes y yo nos pongamos las pilas para hacer vida continua. Porque en cuanto entremos, quitemos la piedrecilla, se pone en comunicación rápidamente y la vida divina empieza a multiplicarse, pero desde mí, desde Mariana, desde Lupita, Clementina, Natalie, desde Ángel, todo el mundo. Oh, sí, todos pendientes para alcanzar su doble gloria y felicidad. Oh, si todos conocieran la potencia de mi Fiat, el gran bien que contiene, todos se darían a merced de mi voluntad omnipotente. Sin embargo, es de llorar. ¿Cuántas almas son con estos grandes vacíos en su seno? Son peores que el gran vacío del universo antes de que mi Fiat fuera pronunciado. No aleteando en ellas mi Fiat, todo es desorden. Por eso les decía, voluntad humana y voluntad divina, no hay más. Ya no nos fijamos en los pecados, vemos una cosa horrible y decía, voluntad humana. Por eso que pedimos, que venga el reino, Señor, fía voluntad tuya. Y ya, y te lo pide toda la creación, y te lo piden todos tus actos. Porque si no, todo es de llorar, dice el Señor. Desorden, tinieblas son tan densas que provocan horror y espanto. Es un embrollo todo junto. Ninguna cosa está en su lugar. La obra de la creación está trastornada en ella. Porque solo mi Fiat es orden. Solo mi Fiat, solo esto es orden. La voluntad humana es desorden. Por eso, hija mía, si quieres el orden en ti, cafeteros, ¿quieren el orden? Haz que mi Fiat sea la vida de todo en ti. Que sea la vida de todo en ti. No lo tuyo. A ti que ya no te vida, que no te dé vida lo que sabes, tu educación, de dónde vienes, los titulines, de dónde venimos, el dinero que tengo, lo que sé, lo que he hecho, bueno, santo, malo, regular. No, que no te dé vida eso. Es que eso nos da vida. Se lo dije al principio en la primera charla. Eso nos da vida. Pues eso es finalidad y eso tiene que salir por la ventana. Ya aquí tenemos que acostumbrarnos a decir, a mí lo que me tiene que dar vida es esto, el Fiat. Todo este movimiento que se dé, yo empezar a tomarlo, los 8 pasos son, me darás el gran contento entonces de que mi Fiat pueda desenvolverse haciendo salir los prodigios y los bienes que contiene. Los prodigios y los bienes. Otro vacío que dice en el libro 17, dice, lo que te queda por hacer, porque ella veía, ella dice, es que me veo, bueno, no cuento la visión, en otro momento. Dice, lo que te queda por hacer es el vacío que ves en la misma luz. Porque ella veía una luz muy grande y veía un vacío. Estaba viendo a Jesús, todo lleno de luz, pero no entendía ese vacío. Y Jesús le dice, es que ese vacío lo he creado yo para que tú obres en él. Y entonces adquieras la sustancia de mi luz. Recuerden, venimos de la luz. La materia con la que hemos sido creados es la luz increada. Maravilloso. Lo que te queda por hacer, lo que te queda por hacer, hay mucho trabajo que hacer. En la misma luz. Yo estaré siempre en medio de esta luz, no solo para gozármela, sino para conectar los hilos de la voluntad humana con la corriente de la luz eterna, porque el principio, el fondo, la corriente de la luz soy yo. Los vacíos de Dios, ¿vale? Entonces, el vacío bueno, el que tenemos. Los vacíos de Dios malos son los creados por Él, estas son mis palabras, que no encuentra los actos de las criaturas hechos en la divina voluntad. Y él dice, y cuando estos vacíos no se reciben, o sea, la criatura no quiere entrar, porque no lo conoce, hay muchas expresiones que él utiliza, yo me quedo pues como una mujer a punto de dar a luz y que no puede dar parto a esa luz. Entonces lo vuelvo a tomar en sí, porque nada se pierde, pero tengo un dolor. ¿Cómo será el dolor divino en ese aspecto? Eso yo a mí no me entra, no lo sé. Pero por analogía, pues te puede dar esa idea, ¿no? De que tienes y que nadie recibe. Para que pensemos en quién. en manos de quién hemos puesto nuestra vida, sobre quién descansa nuestra vida, un amor maravilloso. Y ahora los vacíos en el hombre. En el hombre hay un vacío también bueno. Y este vacío bueno, aquí viene otro concepto también maravilloso. Este vacío es el que Dios busca. Cuando Él le dice, ponte en tu nada, es esto. No es que yo soy nada porque no valgo nada y porque venimos de la nada. No, venimos del pensamiento y valemos, ya nos podemos hacer una idea de lo que valemos para Dios. Porque si aquí, porque si el hilito no se enchufa, aquí, como dicen por aquí, no hay tu tía. Si esto no se enchufa, ni Dios puede hacer lo suyo, ni yo puedo ayudar. O sea, somos fundamentales, pero el vacío que Él está buscando es el vacío del obrar humano. Por lo tanto, hay un vacío en mí que yo tengo que saber qué es la nada. Entonces Él me dice, dice en otra lectura, cuando quieras entrar en ti, ponte en tu nada. Es decir, yo no tengo, si mi obra, si mi finalidad es darle vida a la divinidad, entonces yo, ¿qué tengo para dar? No tengo nada, sino lo que tengo, lo tuyo. A eso se refiere, en mis actos. Mis actos ahora quiero que estén impregnados de tu vida, no de mi finalidad y de las cosas que yo he ido haciendo copiar toda mi vida. Como le decía, tiene que salir fuera de la ventana ahora. Lo tengo que tirar. Eso de que yo valgo por esto, o yo valgo por aquello, o yo sirvo por esto. Y también ahora ya decimos, bueno, pues aquí es que no hay distinción de criaturas. Y por eso dice que Él no hacía acepción de personas. Jesús no, sabía esto. Es que no hay acepción de personas. Aquí no hay ni las carreras, ni lo que tienes, ni las casas, ni las posesiones, ni lo que sabes. No, esto no vale. Todo esto es fruto, esto pertenece al mundo de lo humano. Y esto tenemos que empezar a cambiarnos las gafitas, ¿eh? Libro 28. Ahora tú debes saber que es tanto el amor que nutre nuestro ser divino hacia la criatura que le damos de lo nuestro para ponerla en condición de poder hacer competencia con su creador. ¿Qué será eso? He aquí el por qué le damos nuestra voluntad, nuestro amor y nuestra misma vida, a fin de que haga toda su, a fin de que las haga, es decir, nuestro amor, nuestra vida, que no veo bien, nuestra voluntad, nuestro amor y nuestra misma vida, a fin de que las haga todas suyas, la cajita, el motorcito y la vida, para llenar el vacío de su nada. Y así podemos dar voluntad por voluntad, amor por amor, vida por vida. Y nosotros, a pesar de que se lo hemos dado nosotros, lo aceptamos como si fueran suyos. Cuando yo le doy a Dios su misma vida, la acepta como si fuera mía. Cuando yo le entrego a Jesús, yo cojo las horas de la pasión, me meto a meditar, pero de esta manera, los misterios del rosario, la vida en la Biblia, a esta manera, es como si yo lo estuviera viviendo, como si yo lo hubiera hecho. Otro Jesús real, otro Jesús. Y Él me acepta y yo digo, Señor, y te ofrezco lo tuyo desde mí. Ahora Él me ve a mí como si yo fuera otro Él. Recuerden, esto da Dios a Dios. O ser pequeño Jesús. Otro Jesús verdadero. Entonces yo hago acopio de lo de Él y entonces se lo doy. Y Él lo recibe como si fuera mío. Y entonces sienta, lo aceptamos como si fueran suyos, gozando como si fuera mío, pero es que me ve como otro Él, gozando, Él se goza en esto, el que la criatura nos pueda hacer competencia, ella a darnos y nosotros a recibir, para darle de nuevo lo que nos ha dado, a fin de que tenga siempre que darnos, a menos que la criatura no quiera recibir, y entonces sienta el vacío de su nada. Y ahora sí, ahora sientes el vacío de todas las miserias. Este es el malo, el vacío malo, el que está lleno de las miserias, de las penas, de las faltas de sanaciones, de la falta de todas estas cosas, ¿eh? Sin verdadera vida, sin una voluntad divina que la santifique, sin el amor que la hace portar y amar a su creador. Entonces sobre esta nada caen todos los males, azotes de temor, tinieblas de terror, lluvias de todas las miserias, debilidades, tanto que se siente faltar la vida. Pobre nada que no es llenada del todo. Ahora cuando decimos, yo soy nada, Dios es todo, ¿qué significa? Yo en mis actos estoy vacía del obrar humano. Y Dios es todo, me llena cada uno de mis actos. Ya tiene otro contenido esta frase, ¿ven? mucho más el sol de mi voluntad. El alma que vive en esta luz no hace otra cosa que ensanchar la capacidad de su inteligencia. ¿Se cuenta que le digo esto de ensanchar, hacerte ensanchar, ensanchar? Para poder recibir más luz, ven divina voluntad. Mientras más consciente y más voy llamando, ven divina voluntad, más lo tengo más presente, más se ensancha en la capacidad de esta luz. Así que cada acto hecho en mi fiat divino forma con su luz el vacío en la mente humana para poderle comunicar otra luz mayor. Es decir, cuando yo llamo a la divina voluntad, es otra manera de vaciarme. Ven divina voluntad, y ahora cuando yo la llamo, ella forma el vacío, yo me limito a quitar la piedrecita, a saber cuál es la intención, y ella me llena, ella me vacía. Por eso decimos que las sanaciones y las liberaciones aquí tienen otra dinámica, otra. Para vaciarnos de lo humano y formar el verdadero vacío donde Dios pueda poner de lo suyo. Yo cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, porque al principio lo da como el préstamo para que vea si la criatura está atenta y lo quiere, ven divina voluntad, y entro en ti, Señor, ven divina voluntad. Lo doy como don. Cuando veo que la criatura RQR, pero qué pesa, eso no dice, RQR, ven divina voluntad, ven en mi querer, ven divina voluntad. Aunque le digas eso sabiendo todo eso, suficiente. Porque con pedirlo y volverlo a pedir, ha formado el vacío en su alma, el vacío bueno, donde poner este don celestial. Y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Ya no le interesa lo que decía antes, cuando ya es que le aburren las cosas de este mundo. Lo que decía Jesús, las cosas de este mundo las trata como escoria. Es decir, no tienen, las cosas de este mundo no tienen valor. Y empiezas a verlas como... pues que ya no le das tanta importancia, ¿no es? Y pierden el gusto y de repente te empiezas y dices, qué raro me estoy volviendo, Dios mío, es que esto ya es que me aburre. Con el préstamo de este alimento divino ha perdido el gusto. Su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. Por lo tanto, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y llamaba, vivirá de la vida de aquel don, lo amará y lo tendrá en lástima que merece. Ve entonces cómo es necesario el dominio de sí mismo y el vacío en el corazón para hacer resonar mi llamada y ser idóneos para conocer la verdad y para manifestarla a los demás. Luego hay otra lectura que el Señor quiere que esto sea continuo. Como lo hemos tocado, no lo voy a leer, pero le dice, hija mía, no te detengas, tu vuelo en mi querer sea continuo. Vale. Ay, ay, ay. Porque además dice aquí una, dice, entonces si tu acto no es continuo, mi voluntad no te espera, sigue su curso. Pero deja en ti el vacío de sus actos y entre tú y ella queda una cierta distancia y semejanza. O sea que estar muy atentos a esa piedrecita y a esa intención. Luego hay una lectura que dice, la voluntad debe ser el sepulcro del alma. Ahí cuando Jesús murió en el sepulcro estaba enterrando esto. Ahí quedó sepultada la voluntad humana. Y cuando resucita, le explica a Luisa, es la resurrección. Esto, vivir, como no hay tiempo, ¿se acuerda que lo pusimos en el chat? Siempre es Navidad, siempre es resurrección, siempre son todas las fiestas. Aquí, por eso tú te puedes ir a la Navidad, te puedes ir al ayuno de Jesús. Tú te puedes ir a donde quieras. La cosa es que lo tomemos, lo que estamos viendo, tomarlo, hacerlo mío, devolvérselo. Total libertad. Bueno. Le decía, amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? ¿Por qué no quieres solo la vida de cielo, aún estando en la tierra? Lo que les decía, esto es la vida de cielo. Dice, cuando el alma se muera, lo que va a seguir allí es esto. Pero allí multiplicado, sino allí experimentado ya en plenitud hasta el infinito y me llevaré todo lo que he hecho. Porque todo lo que estamos haciendo en divina voluntad son semillas que la floración total se notará allí. Y le dice... la vida de cielo aún estando en la tierra, mi querer es el amor, lo que no muere jamás. Así que para ti, el sepulcro debe ser mi voluntad, la lápida, ¡pum! Échale. Que te debe encerrar, lapidar, sin darte la esperanza de salir. Y es el amor contenido en la vida divina que se encierra. Y además, cada pensamiento que se refiere a uno mismo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo y huir de la vida divina. En cambio, si el alma piensa solo en mí, me ve solo a mí, toma en ella la vida divina y tomando la vida divina huye la humana y toma todos los bienes posibles. Le dice Jesús, ¿nos hemos entendido? Jesús, son palabras. Le dice, ¿nos hemos entendido? ¿Está clarito? El 11, eso es el capítulo, libro 11, 25, está ahí, lo tienen ahí. Le voy a leer una entrevista. Ah, hija mía, parece que quieres imitar a los mundanos, que son llevados a lo que está en el tiempo y termina, y a lo que es eterno no lo toman en cuenta. Y retomamos, amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir de cielo? Es decir, parece que quieres volver a los mundanos. Esto es la mundanidad de la que no le gusta, ¿no? Y recuerden, es que aunque que nosotros quisiéramos adaptarlo, no podemos entrar y no nos podemos engañar. Por eso es tan importante enseñar bien la divina voluntad. Muy importante, porque no podemos mezclar la divina voluntad con cosas. Y hay mucha mezcla por ahí de actividad de vida divina con humana, pensando que se pueden mezclar. Y no se pueden mezclar. Las cosas humanas no se mezclan. Y es muy importante explicarlo bien. Y lo último para allá. Pues aquí son todo maravillas, ¿eh? Lo último para darles una alegría. Y el punto se llama, las penas nos vacían. Hay una lectura que le dice señora Luisa. Bueno, está aquí. Dice que las penas, por ejemplo, tú vas maravillosamente, lo estás leyendo, estás viviendo, tienes la... y de repente te pasa algo y te sumes, o una cruz muy grande, entre comillas, una cruz muy grande, un sufrimiento, una cosa inesperada que te ocurre. Y tú dices, ay Dios mío, y empiezas a sufrir, pero empiezas a sufrir de una manera que no entiende, porque todo esto todavía no está bien asimilado, porque cuando esto se asimila, las cruces dejan de ser cruces. Las cruces dejan de ser cruces. Hombre, ¿te duele el cuerpo? Pues te duele el cuerpo, pero como el último fin lo tienes clarito y tú sabes lo que está generando, lo que está pasando, como una madre que se tiene que levantar por la noche porque el niño ha nacido, y hombre, es un sacrificio, pero a ella no le importa, porque sabe que el niño está creciendo y sabe el fruto y sabe lo que quiere y lo hace con amor, aunque se tenga que sacrificar. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Pero en la lectura le dice, hija mía, mi voluntad quiere siempre más darte a ti. Y para darse más, quiere hacerse comprender más. Y para darse más, quiere hacerse comprender más. Y para hacer más estable, más seguro y más apreciable lo que te manifiesta, te da nuevas penas. ¿Qué tal? ¿Nuevas penas? Para disponerte mayormente a preparar en ti el vacío donde depositar sus verdades. Cada vez que tengas ahora en la divina voluntad un sufrimiento, empieza a pensar, ¡ay Señor, me estás preparando para darme otra verdad! Porque es así, cada sufrimiento crea el vacío, y lo leen ahí, está muy clarito. Sí. Porque esto es una pregunta muy lógica. Yo al oír todo esto, he dicho, Jesús, mi vida, me parece que se necesita completo sacrificio para hacer tu voluntad y vivir en ella. A primera vista parece cosa de nada, pero después en la práctica parece difícil. Eso de no tener ni siquiera las cosas santas en el mismo bien, ni siquiera un respiro de voluntad propia. No sé, ¿por qué respiro? Para darle vida a la divina voluntad. A la naturaleza humana le parece demasiado doloroso. Por eso, jamás podrán las almas llegar a vivir en tu querer con el total sacrificio, porque esto es el sacrificio de todo, con el total sacrificio. ¿Por qué respiro? ¿Por qué late mi corazón? ¿Por qué estoy caminando? ¿Por qué estoy haciendo lo que sea? ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué estoy...? Para darle vida, ese es el sacrificio de todo. Es decir, no ya para lo que hemos visto. Pero dice Jesús, y Jesús ha agregado, hija mía, todo está en comprender el gran bien que les viene con hacer mi voluntad, las maravillas de las que hemos estado hablando. Comprender quién es esta voluntad que quiere este sacrificio. La piedrecilla, no es tanto, ponlo en la práctica. Y es como esta voluntad suprema, comprender quién es esta voluntad que quiere. Y como esta voluntad suprema no se adapta a ser entremezclada y a convivir con una voluntad baja, pequeña y finita. Hay que comprenderlo. Ella quiere volver eternos, infinitos y divinos los actos del alma que quiere vivir en mi voluntad. ¿Y cómo puede hacer esto si ella quiere poner el aliento de la voluntad humana, aunque fuese en cosas santas, como tú dices? Pero es siempre una voluntad finita. Y entonces, no sería más una realidad el vivir en mi voluntad, sino un modo de decir, En cambio, el oficio de mi voluntad es dominio total. Total. Leemos en el Antiguo Testamento, Dios es un Dios celoso. Lo quiere todo. Porque quiere amar completamente y quiere ser feliz totalmente. Y es justo que el pequeño átomo de la voluntad humana quede conquistado y pierda su campo de acción en mi voluntad. ¿Qué diría si una pequeña lamparilla, un fósforo, una chispa de fuego quisiera ponerse en el sol para hacer su camino y formar en él su campo de luz, de acción en el centro del sol? Si el sol tuviera razón, se indignaría y su luz y su calor aniquilarían la pequeña lamparita, aquel fósforo, aquella chispa. Y tú, la primera, te burlarías de ellos, condenando la temeridad de querer hacer su campo de acción en la luz del sol. Tal es el aliento de la voluntad humana, aún en el bien, en la mía. Por eso está atenta a que en nada la tuya tenga vida, y toda te he cubierto y escondido en mí, a fin de que no tengas más ojos que para mirar mi sola voluntad, para darle libre campo de acción en tu alma. Más bien, lo difícil, dice, no es el sacrificio, es en comprender el vivir en mi querer. No en el sacrificarse, porque cuando hayan entendido el gran bien que les viene, que de pobres serán ricos, que de esclavos de viles pasiones serán libres y dominantes, dominantes de sí mismos, dominantes de todo, de siervos a amos, de infelices felices, y aún en las penas de esta pobre vida, y que conozcan todos los bienes que hay en mi querer, el sacrificio total de todo para ellos será un honor. Será deseado, querido y suspirado. He aquí por qué te incito tanto a manifestar lo que te digo referente a mi voluntad. ¿Por qué te digo tanto? Habla, dilo, cuenta. Porque todo estará en conocerla, en comprenderla y en amarla. Y yo, Jesús mío, si tanto amas y quieres que esta voluntad tuya sea conocida a fin de que tenga su campo divino de acción en las almas, manifiesta tú mismo a las almas sus verdades y el gran bien que contiene tu voluntad y el gran bien que ellas recibirán. Tu palabra directa contiene una fuerza mágica, un imán potente, la virtud de la potencia creadora. Oh, cómo es difícil no rendirse al dulce encanto de tu palabra divina. Por eso, dicho directamente por ti, todos se rendirán. Entonces, con esto terminamos. Yo creo que, bueno, menos la semana que viene, hemos prácticamente cubierto los aspectos más complicados, más difíciles de esta doctrina. Con esto, que se ha entendido más o menos, ya con este libro que lo empezamos a leer, verán ustedes que es fácil, se nos va a simplificar mucho más. La semana que viene, como hemos terminado hoy con la palabra esta que nos dice, tu palabra es mágica, ¿cómo se hace entender? Terminaremos mañana, la semana que viene vamos a hablar del fiat, la palabra fiat y relacionado con el conocimiento. Y entonces es el curso, vamos a decir completo, es un curso completo de lo que es vivir en la divina voluntad, de lo que esto entraña. Y me parece que a estas alturas los que han estado desde el principio tenemos ya una visión de todo lo que significa, bueno, para qué se nos ha dado este don, quiénes somos nosotros, quién es Dios, qué es lo que quiere. Y que esto no es cuento de chino, esto es verdad, esto está aprobado por cuatro teólogos de la iglesia, entre ellos el primero un santo.